La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como cada 8 días, aquí desde Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, con el placer de estar en la Casa de la Virgen Radio, en un programa más de nuestra 5ª temporada, que es el tema codependencia y autoestima. Está el día de hoy con el tercer principio. Estamos analizando el libro del doctor Walter Rizzo, Amar o Depender. Estamos en el capítulo número 2. Que es el principio, estamos viendo de los 3 principios que vienen, el principio del sentido de vida, la trascendencia, el desarrollo y crecimiento espiritual, la evolución. Un tema muy interesante, muy vasto, mucho de lo que nosotros hemos aprendido en los últimos 7 años de trabajo espiritual, pues prácticamente el día de hoy pues lo vamos a poner aquí a disposición de ustedes. Lupita, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muy bien, pues Lorenita también, Lorena Quintana, nos va a estar participando el día de hoy. Trae 3 grabaciones que vamos a ir introduciendo al principio de la segundo, tercero y cuarto segmentos del programa. Ahí vamos a estar introduciendo sus aportaciones y pues comentando lo que Lorena la maestra Lorena nos aporte. Bueno, pues vamos a empezar con algunos comentarios sobre lo que tenemos. Este fin de semana pasado cerramos nuestro primer curso de manejo de emociones con muchísimo éxito. Podría decir que ha sido el mejor grupo de manejo de emociones que yo he dado. Evidentemente se refleja pues la conexión con los seres de luz, la canalización de las meditaciones, muchas de las cosas que en el último año, pues a mí mis seres de luz me han dado, y bueno, pues estuvo puesto ahí en el curso, pero también básicamente pues participantes muy comprometidas con su cambio, con su crecimiento, con su desarrollo y su evolución. Se conjugaron ahí 7 personas, de las cuales pues la mayoría traían conflictos emocionales muy muy fuertes, y el curso de manejo de emociones pues les dio la ventana para poder salir, para poder encontrar una forma de poder reflexionar al respecto y poder empezar a buscar cambios en relación a lo que se podría hacer para poder salir de una situación histórico-conflictiva desde su infancia y que les ha afectado obviamente su vida actual, sus relaciones de pareja. Entonces, bueno, pues estamos ahí muy, muy complacidos. Una felicitación para Yasmín Chávez Aibar, la maestra Yasmín Chávez Aibar, quien será la responsable de la sede. Ella se cambió de Puerto Vallarta, de Zihuatanejo, a la zona de Querétaro, y está trabajando ahí en su parte laboral, en lo que ella maneja, que son agencias de viajes. Está abriendo ahí una agencia de viajes, y bueno, paralelamente va a trabajar en la parte del desarrollo espiritual y va a ser la representante de la Casa de la Virgen. Fue tan grande el éxito del curso de manejo de emociones que tuvimos que recorrer el calendario de la maestría que teníamos programado allá en Querétaro para septiembre, y ahora vamos a tener otro grupo de manejo de emociones con personas que ellas mismas recomendaron para que pudieran participar, para que puedan participar. Entonces, este grupo va a ser 29 y 30 de septiembre, y 27 y 28 de octubre vamos a tener ahí nuestra participación en Querétaro nuevamente con el curso de manejo de emociones, y pues espero que sea todo un éxito igual que este anterior, y nos preparemos para que en el mes de noviembre arranquemos con mucho éxito también en Querétaro el 24 y 25 de noviembre, lo que será nuestra primera generación de la Casa de la Virgen Querétaro de la Gendai Reikijo, que es nuestra técnica madre, nuestra alma mater, la técnica con la que nosotros desarrollamos y evolucionamos a muchísima gente y que nos ha dado tanta satisfacción. Entonces, bueno, pues eso es las actividades en Querétaro. Aquí en la Ciudad de México, pues estamos terminando el curso de Luz Negra Sagrada el próximo martes, y a partir del 11 de septiembre igual arrancaremos la maestría en Gendai Reikijo, un grupo que va a trabajar los martes por la tarde de 4 a 9 de la noche. Y bueno, pues esperemos que también tenga muchísimo éxito. Este curso va a ser un grupo que se va a promocionar a través de una empresa que se llama Groupon. Y bueno, la publicación sale el día de hoy y el día de mañana, 30 y 31 de agosto. Entonces, bueno, pues esperemos que tengamos la participación, la colaboración de todos ustedes. Si alguien se quiere inscribir, lo puede hacer a través de la página de Groupon. Hay una promoción especial ahí. El costo de la colegiatura mensual para la maestría es de $1,400 para primer grado, que es la primera y la segunda mensualidad, solamente por $699. Y bueno, de esta manera pueden cursar su primer grado, luego 25% de descuento en las colegiaturas de segundo a cuarto, con lo que también pues estamos ayudando a la economía de las familias. Todo subió este mes de agosto, fue muy fuerte, y bueno, pues nosotros estamos tratando de ayudar, porque realmente pues todo sube menos los sueldos. Todos los salarios están igual o hasta peor, y pues te pago $5, y si quieres, y si no, hay otros 20 ahí atrás de ti que también, que sí están aceptando esos $5. Y por el otro lado, pues suben los precios, y eso pues no es ningún equilibrio, y pues vamos a tener un conflicto social entre que nos impongan a quien nos gobierne y los precios se disparen. Bueno, las cosas se están poniendo, preparándose para una condición social nada grata. Esperemos que no nos sigamos dejando. A veces pensamos que ya es necesario hacer algo, pero bueno, en la historia de la humanidad eso también no ha servido de mucho, etcétera. Bien, cambiamos de tema, vámonos a los temas espirituales, que es lo que realmente nos ocupa, ¿no? Nos atiende aquí en la Casa de la Virgen. Pues esos son los avisos que nosotros tenemos para ustedes. Y bueno, pues aquí también los estudios de numerología, ¿no, Lupita? ¿Cómo se hace? ¿Quiera un estudio de numerología? ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que enviarme sus datos vía correo electrónico. Puede ser mi correo personal es gpebamo@hotmail.com, y ahí me pueden dar el nombre completo, porque también se estudia la vibración de su nombre. La fecha de nacimiento, ahí sí, la real, no hay problema, no se ventila. Y un anticipo del 50%, la carta numerológica tiene un costo de $500. Pido un anticipo, y en un lapso de una semana y media, dos, les tengo lista su estudio numerológico. El día que tenga yo que entregárselas, tenemos que hacer una cita de 2 horas para poderles explicar el contenido.
Ah, muy bien, perfecto, y ahí cubren la otra mitad de sus honorarios. Entonces hasta es fácil, lo pueden hacer en 2 pagos, podríamos decir, ¿no? Entonces, muy bien, bueno, pues también quienes estén interesados en una carta numerológica, quienes no saben qué es una carta numerológica, pues es un documento similar a una carta astral. Y van a decir, bueno, ¿y qué es una carta astral? ¿No? Todo el mundo sabe que es, si es Aries, si es Piscis, si es Leo. Bueno, en base al momento en que tú naciste, los astros estaban acomodados de una manera, y eso determina de qué forma es tu personalidad, tu historia, tu misión, tu destino mayor, tu destino menor. La numerología lo hace no en base a la posición de los astros, sino en base
a su fecha de nacimiento.
A la fecha de nacimiento, al nombre, como está compuesto el número de letras, ¿tengo entendido?
Sí, y conforme está registrado de manera legal, está sentado en el acta de nacimiento.
No importa si físicamente nació en otro momento, es el asiento legal lo que se toma como referencia.
Sí.
Y entonces, en base a la combinación de números, hay toda una personalidad que se tiene, que es genérica. Y lo más sorprendente a mí, cuando me hicieron mi primer carta astral, yo dije, no, aquí alguien me estuvo espiando. se tiene esa sensación como si alguien le hubiera hecho trampa, y lo que estuvieran describiendo es tu vida. y tu personalidad, y sientes como que más bien la persona que la hizo, pues la hizo como para ti, como muy personalizada. Dios, sorpresa, pues tú creías ser original, pues no. Todos los que nacieron en ese instante en el mundo tienen más o menos la misma personalidad, con diferentes personajes, pero les sucedieron las mismas cosas a lo largo de su vida.
Y comparten una experiencia, aunque pueden tener otra. Por ejemplo, en el día de nacimiento se comparte la esencia. Tus experiencias de vida también las marca los aspectos de aprendizaje que ya vienes desde otras vidas. Pues ahí es donde cambia un poquito, más bien bastante en cada persona, pero la esencia sí es similar en todas las vibraciones que nacen ese día.
Ok, muy bien, perfecto. Pues ahí está definitivamente, pues esto que es también muy interesante. Si alguien quiere los servicios de su carta numerológica, pues mándenos un correo a gpebamo@hotmail.com. Muy bien, pues ese es el correo directo de la maestra Guadalupe Bartolo. Pues ahí mandan sus datos, su solicitud, hacen su pago a través de la cuenta de banco que ella les mandará ahí a vuelta de correo, y de ahí es de donde van a ustedes a encontrar pues esta información valiosa, muy muy importante. Muy bien, pues vámonos directamente al programa del día de hoy. Es un programa muy interesante. El principio del sentido de vida es el tercer elemento. Recordemos que hemos trabajado dos principios más. El primero era el principio de exploración y el riesgo responsable, que consistía en abrirse. El codependiente normalmente está metido en una jaula, el controlador normalmente lo mete en una jaula, llámese padre, madre, llámese esposa, esposo, lo mete en una jaula para que no se salga de ahí, para que de esa manera pueda estar ahí presente y vigente en lo que él quiere, en lo que el otro quiere. Pero lo peor es que ese se somete, se aguanta y se queda ahí. Entonces, para evitar eso, pues hay que empezar a explorar y darse cuenta de que uno es valioso, de que uno puede hacer las cosas, de que uno puede crecer, de que no necesitas al otro, y que el miedo a lo que pueda pasar, a las decisiones que puedas tomar, al riesgo, pues son consecuencias de la vida y aprendizajes. Luego tuvimos el principio de la autonomía y el hacerse cargo de uno mismo, y es esta capacidad para ir empezando a trabajar con la soledad, con la capacidad para estar uno trabajando por cuenta propia, ser autosuficiente, ser independiente. Y el principio del sentido de vida, que es el principio del día de hoy, tiene que ver con el crecimiento en el área espiritual. El área espiritual es un tema pues muy, muy desconocido para la mayoría. Empieza a ser más conocido a partir del 2005, del 2000, 2005... Pues la gente ha entrado en la parte del crecimiento espiritual en diferentes formas. Muchos pues nos hemos, como Lupita o como yo, pues dedicado ya de tiempo completo a esto. Otros lo comparten, siguen con su actividad laboral y piensan que la parte espiritual no se debe de cobrar y la parte espiritual no tiene por qué ser una forma de ingresos. La realidad es que cuando tú fusionas el trabajo con el desarrollo espiritual, pues es la forma de poder crecer más rápidamente. Y entonces el día de hoy pues vamos a hablar sobre este sentido de crecimiento y de desarrollo espiritual. ¿Qué nos comentas, Lupita?
Muy importante. Hace 8 días terminamos el programa diciendo que para nosotros, ¿qué era el amor? ¿Recuerdas, amor?
Sí.
Y hablábamos de el concepto de amor es libertad. Y pues se habrán preguntado, ¿y cómo obtienes esa libertad? Si estamos hablando de codependencia, ¿cómo llego a ese estado de libertad? Y creo que el camino espiritual es la herramienta que nos va a llevar a ese camino de libertad. Qué bueno que hoy se aborda este tema, que lo vamos a poder hablar más a gusto nosotros que trabajamos en esto, para dar también esas herramientas que son importantes para que las personas, entrando una vez a conocerse, el camino espiritual es un camino muy largo y no es necesariamente entrar a un claustro, entrar a una sinagoga, entrar a un templo. El camino espiritual es entrar en uno mismo, son procesos de introspección finalmente, ¿no?
Sí, buscar a Dios en todos lados no sirve, hay que buscarlo adentro de nosotros porque ahí vive.
Exacto.
Y ahí ha vivido toda la vida, nada más que no nos hemos dado cuenta.
Claro. Y una vez que conectas contigo, te da las herramientas suficientes para poder romper con muchas cosas que te ataban antes. Pues bueno, pues vamos a...
Pues vamos a trabajar sobre este punto. Es, evidentemente Walter Rizzo no tiene crecimiento espiritual en lo que dice, perdón maestro, perdón, en lo que dice, pues dice que estudias teología y todo, y luego por ahí deja de... pues haz un poco de meditación, haz un poco de yoga. O sea, evidentemente el camino intelectual no es el camino de la espiritualidad, al contrario, de repente es más espiritual alguien que no tiene un nivel académico muy alto, y eso le permite más fácil desarrollar la parte espiritual. Entonces, más bien nos tenemos que quitar el estorbo del raciocinio de lo que nos enseñaron en la escuela, para que podamos empezar a crecer en la parte espiritual. Hay cosas sorprendentes, realmente, cuando tú empiezas a crecer en la parte espiritual, la parte del desarrollo es fundamental, es distinto, todo empieza a ser diferente, y no vas por un 10 en un papel, por la acumulación de un conocimiento, vas por realmente tener la habilidad de ser tú mismo y de desarrollar lo que está dentro de ti en servicio de la humanidad. Es algo precioso, es algo hermoso este crecimiento, y como dice Lupita, no es de corto plazo, es de toda la vida. Yo no diría de largo plazo, es de toda la vida. Yo lo que les digo a mis alumnos es, el desarrollo espiritual, la meditación, tienen que empezar a ser parte cotidiana de tu vida, de tal manera que tú sientas que si no meditas, algo te falta. Es como no lavarse los dientes, no bañarse, no dormir, no estás a gusto, porque lo que necesitas es que eso se dé, esa meditación se dé, ese crecimiento espiritual se dé, para que estés completo en tu día, porque ya comiste, ya dormiste, ya meditaste, ya te divertiste, ya te lavaste los dientes, así a ese nivel tiene que estar. Y bueno, pues eso, hay que abrirle espacios, porque pues le abrimos espacios a ver los noticieros, le abrimos espacios a ver nuestra telenovela, a ver el programa de televisión que nos gusta, el partido, le abrimos espacio a dormir, le abrimos espacio a lavarnos los dientes, a bañarnos, a asearnos, pero no tenemos el hábito de abrirle el espacio a la meditación. Entonces, conforme al principio nos forzamos un poco a meditar, después pues ya de manera natural, ya me quiero poner a meditar, y uno deja todo lo demás por hacerlo, porque se fascina uno de estar ahí. Ojalá y se vayan dando la oportunidad de hacerlo.
Sí, y comentando, ¿no? ¿Cómo llego a ese camino espiritual? Escucha tu corazón, porque él te habla, él te dice qué es lo que necesita realmente tu alma. Podemos estar sumergidos en alguna religión, estoy hablando ya de religión, no espiritualidad, y esa religión jamás nos puede incluso, ¿no?, llevar a un camino espiritual. O puede que sí, o sea, hay personas que viven la religión y ahí mismo encuentran su camino espiritual, pero el común no es así, porque de alguna manera también la religión tiene muchas ataduras, y esas ataduras pues nos han llevado a tener relaciones que no nos agradan, conservarlas permanentemente por los lazos que la religión te dice que debes conservar eternamente. El camino espiritual es tu propia conciencia, te va determinando qué tengo que hacer, esto no está de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, por qué no me siento a gusto, por qué me siento vacío, qué es lo que me está haciendo falta. Y te va dando las pausas para ir encontrando realmente por dónde tienes que ir. Una vez que entras en ese camino espiritual, todo fluye, puedes liberar, y además Ramón te da unas herramientas para no señalar a los demás. Porque también empiezas a entender que todo es aprendizaje, finalmente, ¿no? Nos da esa sabiduría, ese recordar que estamos aprendiendo, que estamos viviendo, somos almas, ¿no? Almas eternas viviendo una experiencia terrenal. Uh-huh. Entonces, es recordar esa experiencia que venimos a trabajar. Y aquí, bueno, ya entraríamos a unos temas más profundos, pero tú, Ramón, me vas diciendo la pausa para...
Sí, para ir entrando en todo esto. Hay una introducción que nos hace el doctor Walter Rizzo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de entrar en este mundo espiritual? Las ventajas para la supervivencia que otras personas no tienen: vivir más tiempo, mejorar sustancialmente la calidad de vida, se enferman menos, afrontan las enfermedades terminales con más entereza, crean inmunidad a muchas enfermedades mentales, pierden el miedo a la muerte, son supremamente resistentes a crear apegos de todo tipo. Entonces, el crecimiento espiritual te va haciendo que sueltes. Hay algo que se trabaja mucho, que es justamente el apego. Hay varios temas que trabajas de no juicio, el apego. Y el apego en especial es todo lo que cargas a lo largo de tu vida. Conforme tú vas avanzando en el transcurso de la vida, tú te vas adhiriendo personas, recuerdos, experiencias positivas y negativas. Y algo que nos simboliza mucho son las cosas. ¿Cuántas personas tienen sus casas llenas de cosas? ¿No? Me acaba de tocar ir a limpiar una casa, justamente que el problema era pues todo lo que tenían ahí, varias personas, coleccionistas de objetos, coleccionistas de antigüedades y objetos de un negocio que se iba a poner, que finalmente no funcionó. Y toda la casa es impresionante, ¿no? O sea, tienen gran cantidad de objetos, racks de ropa nueva, que cada vez que van a una tienda compran bolsas y bolsas de ropa y la van colgando y la usan poco, ¿no? Van usando poco a poco, pero van teniendo mucha ropa nueva. Entonces, todo esto es impresionante porque es el apego, me voy adhiriendo de cosas. ¿Y qué es lo que simboliza el apego? Mi valor. Yo valgo en función de lo que tengo, no valgo por lo que soy, sino por lo que tengo. Entonces yo tengo que, para poder valer mucho, tengo que tener mucho. Y entonces ahí es en donde dices, espérate, ¿no? O sea, y además cosas que en realidad tienen poco valor. Un vestido nos puede costar 500 pesos en la tienda el día que está ahí nuevo y colgado. Lo usas y te da un servicio. Después lo tienes que tirar a la basura, ¿no? Ya nadie más te lo va a comprar. En cambio, un terreno que tú compras, pues ese terreno lo vendes con plusvalía y vale más cuando tú lo estás vendiendo. Entonces uno tiene que saber diferenciar si quiere comprar, pues qué va a comprar. Claro, el terreno te lo puedes poner, pero el terreno lo puedes rentar, lo puedes construir ahí, vivir, rentar el espacio que construyas. Y eso te va dando pues unas posibilidades distintas para poder estar ahí presente en la vida. Entonces, pues todas estas son las ventajas del crecimiento espiritual. Las personas que han encontrado el camino de la autorrealización o que poseen fortaleza espiritual son duras de matar. Son demasiado independientes. Asustan a los inseguros. Te amo, pero puedo prescindir de ti. Combaten la falsa premisa de amor sin miedo no es amor. Cuando un individuo ha encontrado su autorrealización vocacional o trascendental, ama con paz especial. ¿Cómo sería, Lupita, la forma de amar de una persona que ya logró el desarrollo espiritual?
Tiene que trabajar mucho, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo creo que primero es encontrarse él mismo. Y te comparto mi experiencia. Yo pienso que sí fue una persona que ha tenido que trabajar mucho con los apegos, pero para mí era muy importante el sentido de dar, de proteger, porque aparte de la vibración que yo tenía, así me lo manejaba mi religión. Mi religión me decía que tenía que poner la otra cara, ¿no? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Entonces, ahí involuntariamente vas cayendo en un estado de falta de respeto a ti mismo cuando lo tomas literalmente, el entregarte de esa manera. Los golpes de la vida, las experiencias y sobre todo el encontrarme, entrar en un contacto directo conmigo, hizo que yo pudiera amarme, entenderme, respetarme. Fueron sesiones muy largas de estar a solas, y de ahí, una vez que logré amarme, pude dar mejor calidad de amor. Entonces yo insisto, parte esa paz de primero conocernos nosotros, aceptarnos, amarnos, respetarnos.
Sí, y es algo, como dices, que tiene que trabajarse. Yo creo que lo más difícil es el no juicio. En la parte espiritual, porque el amor condicional es el pedirle al otro que sea de una forma determinada a como es él, ¿no? tú te uniste a una persona, lo amaste, estuviste enamorado en primera instancia, cuando ese enamoramiento, que es la adrenalina inicial, uh-huh, ¿no? Las feromonas que hay al principio de la relación se acaba, que es muy rápido, ¿no? Dura muy poco tiempo. Después aparece la persona real de la cual te enamoraste porque tu inconsciente lo eligió porque se parece a tu papá, a tu mamá, porque es opuesto a tu papá, a tu mamá, porque corresponde a tu patología personal. Y ahí es donde entonces tratas de resolver con él lo que tú traes en tu historia.
Eso nos marca la psicología, pero el camino espiritual nos marca, claro, también otra pauta.
Pero eso es como lo normal, o sea, en una, ajá, persona como que sería el camino normal, esto, ajá, esto le pasa, ¿no? Entonces, yo tenía un padre alcohólico y entonces me casé con un, uh-huh, abstemio. O me casé con otro alcohólico y entonces en ese otro alcohólico yo lo voy a cambiar y voy a hacer que deje de tomar, uh-huh, porque a mi papá no lo pude hacer que dejara de tomar. Y cuál sorpresa, pasan los años y pues sigue tomando y hasta más, ¿no? Era un hombre frío y seco mi papá, bueno, pues ahora me casé con un hombre frío y seco y estoy toda mi vida luchando por un beso, por una caricia, por un cariño, ¿no? Igual que de mi papá, ahora de la pareja. Eso va pasando, entonces yo quiero que el otro, lo condiciono, mi amor, lo condiciono a que me dé. El amor incondicional es el no juicio, es no condicionar porque te voy a amar. Eres alcohólico, eres infiel, eres seco, eres alegre, yo te amo así como eres. Y tú me amas así como soy, yo te acepto como eres y tú me aceptas como soy. A pesar de que eso que tú tienes no corresponda a lo que yo tengo, o a lo que yo quiero, o a lo que yo necesito, pero simplemente estamos en el barco juntos, y te amo y te acepto al 100%, y tú me amas y me aceptas al 100%. Pero siempre estamos pesados y no nos gustan esas partes. Uh-huh. En el curso de manejo de emociones alguien preguntaba, ¿no? ¿Por qué era tan difícil? Ni no podía ser tan fácil como con los amigos, que pues tú puedes tener un amigo, irte a tomar un café y no pasa nada. ¿Por qué tenía que ser tan difícil una relación de pareja? Le digo, porque en la relación de pareja pues está involucrada tu historia, tu relación con papá y mamá están reflejados en tu relación con tu pareja. Entonces eso lo hace que en un amigo no esté presente esa situación. Uh-huh. Amigo, lo ves, compartes y al final se retiran y no les... No, justamente es amor incondicional, el amor de la amistad. Porque pues compartes cosas y lo aceptas como es, no lo quieres cambiar. Y si algo no te gusta a esa persona, pues simplemente te retiras y te alejas. Pero en la pareja ahí estamos peleando. Esa parte es yo creo que es lo más difícil. El no juicio, el no condicionar, el no querer cambiar, el no pedir que sea diferente, sino aceptarlo como es, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cualidades, con sus características. Amar.
Y justamente esa es la contraparte del camino espiritual, porque puede alguna persona estar muchos años en terapia psicológica, en terapia con los mejores médicos, sí, pero si desde su voluntad está aferrada al recuerdo y a esa manera de conformismo o de escape o de alguna manera tener justificación para sus actos, ¿no? Tuve un padre alcohólico, tuve una madre golpeadora, por eso soy así. Entonces, eso muchas veces en lugar de liberarte, te ancla más a, uh-huh, tener una justificación. El camino espiritual te pide que sueltes, que entiendas que tú elegiste esta experiencia porque era lo que necesitabas para tu evolución. Realmente el camino espiritual nos dice... Todo eso que te enseñan las herramientas humanas, que tú las ves de esa manera, son anclajes. Son anclajes porque tienes que trabajar en esa experiencia. Pero una vez que comprendes que tú pactaste esa experiencia y que la otra persona de la cual te sientes agraviada, lo único que está haciendo es corresponder a lo que acordaron antes de venir a este momento de vida, puedes liberar y verlo como esa alma divina, igual que tú, que también está viviendo lo que pactó. Y todos vivimos así, haciendo un plan, un contrato sagrado. Hay una autora que a mí me gusta mucho leer, que se llama Caroline Mies, y ella habla, es un libro que habla de la medicina en la energía, o la energía en la medicina, no recuerdo muy bien cómo va el título, pero ella nos habla, ¿no?, que ¿por qué mucha gente no quiere sanar? No es que no pueda, no quiere sanar, porque esto le permite estar anclada a ciertos comportamientos de vida. Cuando la energía entra en esa persona, o sea, la experiencia espiritual, la persona libera ese apego por tener la necesidad de estar anclado. Pero te digo, viene un proceso de aprendizaje día a día, día a día, y de ir, entonces sí puedes aceptar a la otra persona, porque recuerdas que tú hiciste ese pacto amoroso, que se te olvidó, es otra cosa, pero tú hiciste ese pacto amoroso para poder que esa persona pudiera vivir ese aprendizaje.
Así es. Pues muy bien, 9:31 de la mañana, ya nos pasamos un poquito. Vámonos al primer corte para terminar el primer segmento y continuamos regresamos para continuar con este tema. Así es que adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio, muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Paz
ver un número a donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta de todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ella me enseñó y que a la fecha.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para este segundo segmento. Vamos a darle entrada a la maestra Lorena Quintana con el primero de sus aportaciones. Vamos a escucharla con mucha atención.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en este espacio. Ramón, Lupita, Gabriel. Hoy con el tema Venciendo el apego afectivo. ¿Cómo desligarse de los amores enfermizos y no recaer en el intento? Muchas personas viven entrampadas en relaciones afectivas enfermizas de las cuales no pueden o no quieren escapar. El miedo a perder la fuente de la seguridad o el bienestar las mantiene atadas a una forma de tortura pseudoamorosa, de consecuencias fatales para la salud mental y física. Con el tiempo, estar mal se convierte en costumbre. Es como si todo el sistema psicológico se adormeciera y comenzara a trabajar al servicio de la adicción, fortaleciéndola y evitando enfrentarla por todos los medios posibles. Lenta y silenciosamente, el amor pasa a ser una utopía cotidiana, un anhelo inalcanzable, y a pesar del letargo afectivo, de los malos tratos y de la constante humillación de tener que pedir ternura, la persona apegada a una relación disfuncional se niega a la posibilidad de un amor libre y saludable, se estanca, se paraliza y se entrega a su mala suerte.
Pues así es, queridos amigos, miren, pues qué aportación tan valiosa. Es esta parte que hemos venido platicando de lo que es el apego afectivo, de cómo perdemos nuestra personalidad. Alguien me mandó un mail por ahí, un mensaje a través del Face, de que no entendía el tema del programa. Esperemos que nos esté escuchando el día de hoy. Justamente es apego afectivo, y aquí Lorena pues nos hace como que nos recuerda un poquito cuáles son estas características, que es la pérdida de la personalidad, la pérdida del valor como persona y el apego a la personalidad del otro, y vivir pegado a lo que el otro es y a lo que el otro te da, porque tú sientes que lo que tú tienes pues no tiene ningún valor. Ese es lo que nos aporta el día de hoy. Bueno, el doctor Walter Rizzo nos pone dos principios, la autorrealización y la trascendencia. Y la autorrealización la define como la capacidad de reconocer los talentos naturales que poseemos. Muchas veces nosotros pues tenemos muchos talentos, muchas capacidades, muchas cualidades, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos como la fortaleza para poder darnos cuenta pues de que así es y de que podemos darnos la oportunidad de estar mejor, de vivir mejor. Simplemente lo que hacemos es pues lo que nos lleva a la vida, por donde nos llevó, y ahí es en donde desarrollamos lo que nosotros encontramos como una posibilidad. Sin embargo, pocos se conocen. Yo creo que empezaría por ahí. Pocos como adolescentes nos conocemos realmente para saber de qué somos capaces. Las experiencias de la vida nos van demostrando que tenemos ciertas capacidades que estaban ahí guardadas y nos hacen que las saquemos. Y luego por el otro lado, ya que si las conocemos, pues luego la vida no nos da como la oportunidad porque la sociedad nos dice que tenemos que tener una licenciatura, que tenemos que trabajar a partir de esa licenciatura en lo que hacemos. Y ahí se van quedando otras capacidades en las que podríamos desarrollarnos y que tendríamos una gran capacidad para hacerlo. Quienes eligen la carrera, la profesión que les gusta, pues qué bueno, ¿no? O sea, adelante, pueden encontrar ahí su vocación y pueden encontrar el ejercicio de su profesión y su forma de vida. Sin embargo, a mucha gente que no lo hace, que se cierra, que se bloquea en la posibilidad de encontrar la autorrealización. Y este camino de encontrar las aficiones, los gustos, las capacidades que uno tiene y potencializarlas, pues es justamente lo que nos llevaría a poder encontrar el camino a la liberación. ¿Qué opinas, Lupita?
El camino a la libertad.
A la libertad, sí.
Y hoy en día es muy difícil también porque en sí nuestra economía muchas veces obliga a la persona a estar en el lugar que no quiere estar o buscar una profesión, una carrera que le genere dinero y no necesariamente en la que se sienta a gusto, ¿no? Decimos, bueno, no me gusta este empleo, no me gusta esta actividad, pero aquí estoy recibiendo los ingresos que necesito. Y tienen que sacrificar muchas veces, es toma de decisiones muy difícil, ¿no? Porque tienen familia, es un sostén, son proveedores, o simplemente es la manera en la que pueden proveerse ellos mismos. Entonces también la economía muchas veces no está ayudando. Aunque tú nos planteas pues muchas alternativas, como no depender de una empresa.
Yo creo que es miedo, ¿eh? O sea, yo en esta parte llevo muchos años trabajé en desarrollo de emprendedores y en la parte de la vocación. Fui orientador de plantel y demás también, mi tesis de licenciatura fue en ese tema. Y es un tema que he trabajado. Yo siempre he creído que uno va a ser lo que quiere ser. Así. Porque las circunstancias de la vida están ahí, ¿no? En el grupo de manejo de emociones había un chavo de 20 años y que él decía, no, pues yo no produzco un quinto, ahorro de lo que me dan en mi semana y con eso me compro un disco, cualquier cosa, pero yo no trabajo, ¿no? Y estaba, bueno, convencido de que no iba a trabajar. Bueno, pues es autodevaluación en la cuánto produces, cuánto sientes que vales, cuál es tu autoestima. Entonces, la vida está ahí, las estrategias están ahí, las posibilidades están ahí. Simplemente hay que seguirlas, hay que superar los miedos a poder seguirlas y empezar a trabajar en ello, ¿no? Y es, a ver, quiero dedicarme a esto, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a esto? Y encontrar las formas. Pero pues es... Nos encontramos en una zona de confort, trabajo para una empresa, me pagan una cantidad a la quincena, a la semana, y pues aquí estoy. Y ahí me puedo pasar 20 años. Cuando la empresa ya no me necesita, me bota, y entonces pues ni mi profesión, ni mi vocación, ni mi gusto, ni ese trabajo pseudo seguro que yo tenía hasta que la muerte nos separe. O cuando muchos de mis pacientes pues están ahorita sufriendo porque se le invirtieron 30 años a ese trabajo que les gustaba o no, pero al final una pensión al 30% de lo que estaban ganando y no tienen los ingresos para poder seguir adelante.
Y en tu experiencia, Ramón, ¿cómo lograste dejar a un lado una empresa y vencer ese miedo?
Fíjate que yo fui muy inquieto desde muy joven. Me costaba mucho trabajo estar mucho tiempo, ¿no? O sea, estaba un rato, aprendía, a lo mejor 6 meses, 1 año, y decía, bueno, se acabó, empezaba a tener conflictos, dije, bueno, no necesito esto y adiós. Una parte muy importante pues fue mi madre atrás, ¿no? Siempre mi madre tenía un empleo seguro, etcétera. Entonces, si yo ganaba o no ganaba, pues no ponía en jaque la situación. Eso me ayudó mucho. Y eso me permitió ir como aprendiendo de muchas empresas. Lo más que llegué a durar fueron 5 años en Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Y era justo porque me gustaba. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre proceso de identidad del adolescente. El adolescente, ¿por qué se identifica con una o con otra profesión? Y trabajé como orientador de plantel en el COBA, allá en Oaxaca, y estuve 2 años en el Tule, en el plantel del Tule, y luego de ahí me fui a Pinotepa como subdirector, y luego regresé como jefe del Departamento de Orientación Educativa y luego como coordinador regional y salí. Pero fue la institución donde yo me sentía a gusto, donde era más placentero. Y justo cuando me dan la coordinación regional, que ya no hay contacto con alumnos, que ya no hay contacto con orientadores, que ya no tengo que dar cursos y no es un puesto más político, en ese momento desaparece para mí el gusto por eso y salgo. Y de ahí empecé a ser un instructor independiente. Conocí la capacitación estando en el COBAO, me contacto con el cuate que nos daba los cursos, me empieza a enseñar, no entendí muy bien cómo se vendía la capacitación, me vengo a México a trabajar algunos despachos, pero pues por honorarios, ¿no? Ahí aprendo cómo se maneja la capacitación, le mando un saludo a mis maestros, ¿no? Alfredo Esponda, José Manuel Ortiz, a Jorge Calapis, y ellos me enseñaron, ¿no? Trabajé con ellos durante del 90 al 94, durante 4 años, y de ahí ya salí. Pero yo nunca tuve la convicción de estar como mi mamá. Mi mamá está jubilada del Seguro Social, ella trabajó 28 años para el seguro como enfermera, hoy recibe su pensión y está muy tranquila. Ese esquema nunca me sentí yo a gusto en él, no era para mí. Podría haberlo hecho, mi mamá hubiera podido ayudarme a entrar al seguro, y hoy ya estaría hasta jubilado del seguro, pues hubiera entrado a los 18 años, 18, 28, 38, 48, ya estaría yo fuera, ya con mi pensión, sintiéndome que no valgo nada y que soy un inútil. Y bueno, aquí estamos todavía pensando en abrir nuevas plazas, ¿no?
Pero siempre ha sido muy autosuficiente.
Sí, yo me quedo solo cuando tengo 11 años, ¿no? Se muere mi papá, bueno, mi abuelo, yo no tuve papá, se muere mi abuelo, mi mamá se va, tenía muchos conflictos con mi abuela, entonces ella decide irse y independizarse. Y yo me quedo solo con mi abuela, una mujer deprimida que vivió 48 años con su pareja, quien se acababa de morir, entonces ella pues perdió todo interés por la vida, vestida de negro, con un eczema en la cara, como escamas que le salían alrededor de los ojos, y pues sí recibía sus dos pensiones de mi abuelo. Mi abuelo le dejó una pensión del ISSSTE y una del seguro porque él trabajó en los dos lados, pero finalmente no le da eso la felicidad, se siente muy mal. Y pues yo era un niño de 11 años que lo empiezan a regañar porque va con el uniforme sucio a la escuela, que está con sobrepeso y que quiere tener aceptación de las mujeres y que tiene que cambiar, y empiezo a cambiar. No me bañaba diario, en mi casa de mis abuelos se bañaba una vez a la semana. Un adolescente que suda todos los días pues no es aceptado, ¿no?
Claro.
Entonces aprendí a aprender un boiler, por todo empezó por ahí, ¿no? Entonces dije, pues tengo que ser autosuficiente, y aunque tenía una casa donde vivir, pues no tenía quien me atendiera o quien le hiciera funcionar esa casa, y la hice funcionar. Yo limpiaba, yo lavaba, yo la hice que trabajara, que funcionara, y de ahí pues ya, francamente, después me costó mucho trabajo, y a la fecha me sigue costando trabajo, aceptar o darle el lugar a una mujer en mi casa y permitir que ella haga las labores del hogar, y que atienda y que me atienda, ¿no? Yo simplemente soy autosuficiente, yo veo mi ropa, yo veo mi comida, yo veo todo. Entonces eso me marcó a mí, me marcó en esta parte de la autosuficiencia, darme cuenta de que si había dependido como un niño de mis abuelos, de mi mamá, pues que no podía seguirlo haciendo, y me obligó a ser independiente a partir de los 11 años. Y pues nunca me gustó volver a depender de nadie, ¿no?
Pero era una dependencia normal, o sea, eras un niño.
Sí, era un niño, pero pues entre un niño adolescente a los 11 años te dejan solo. ¿Qué haces?
A lo que me refiero es que realmente no dependiste ya.
Ya de adolescente, ya no. Y justo cuando estás haciendo cambios, pues viene la independencia, y pues para mí se me hizo muy fácil adquirirla. No me costó trabajo, no fue a los 30, ¿no? Que ya dependía yo de una esposa y eso, ¿no? Sino desde muy chavito. Entonces, en esas transformaciones adolescentes entró la independencia y me volví muy independiente, muy autosuficiente. Yo veo mi casa, veo mi ropa, veo mi comida desde esa edad, desde los 11, 12 años. Entonces, pues ya, hoy lo sigo haciendo y no me gusta cómo lo hacen, no me gustan otras formas, entonces yo lo hago, ¿no? Tengo una señora que me ayuda con la casa y ya, ¿no? Pero eso también me hizo que yo cuando llegara a trabajar en las empresas, pues tampoco buscar una empresa en donde quedarme el resto de mi vida, ¿no? Sino al contrario, siempre en bachilleres, aunque trabajé 5 años, los 5 años me pagaron por honorarios. Yo no tenía plaza, yo no tenía ISSSTE, no tenía nada. Y así me la llevé durante 5 años. Y empleado, cuando trabajé en la Salle di unas clases y ahí tenía Infonavit y esas cosas raras, de las cuales yo no conozco mucho. Y sí veo cómo la gente hoy lucha para aplicar sus créditos y todo, yo digo, pues yo no tengo eso, ¿no? Yo siempre lo que tengo me ha costado y me lo he pagado yo y he pagado intereses. Y
eres tu propio patrón.
Mi propio proveedor. Y hoy prácticamente no tengo empleados. O sea, en la Casa de la Virgen, pues todo es a través de sistemas, los apoyos que tengo. Y de repente tengo un asistente a quien le pago, pero fuera de eso no hay nadie, ¿no? Entonces, como que es una característica opuesta, ¿no? El trabajar prácticamente solos, sin personas. Y eso no es fácil, ¿no? Muchas veces se cuesta trabajo. Pero para la mayoría que han tenido una familia, que han tenido quien los atienda, quien los apoye, que hacen una parte del trabajo familiar y luego cuando salen a la empresa una parte del trabajo social. Y no es fácil cambiarse de cachucha. En el transcurso del mes te vas cambiando de gorra, ¿no? De repente eres el de marketing, de repente eres el de compras, de repente eres el de contabilidad, de repente eres el terapeuta, de repente eres el maestro, ¿no? Y de repente, como este martes, entre grupo y grupo, faltó mi paciente y pues el piso estaba súper sucio y pues trapeale, güey. Hay que trapear porque está cochino y pues no puede seguir el otro grupo así, ¿no? Entonces, pues a veces también te ponen la gorra de limpieza, ¿no? Que es la que menos a lo mejor me pongo. Me pongo más la del ordenador, que ordenar todo y ponerlo en su lugar, que la de limpiar. Pero cuando es necesario, pues hasta esa lento, sin ningún problema. Pero, pues vamos, o sea, la mayoría de la gente no piensa así o no actúa así. Le cuesta mucho trabajo el ser independiente y autosuficiente, el valerse por sí mismo. Y luego además el potencializar todas sus cualidades, todas sus virtudes, ¿no? Porque yo tengo sanadoras que son muy buenas, ¿no? Y que finalmente terminan haciéndolo como un hobby. Trabajan en alguna actividad de donde sacan sus recursos y luego les cuesta mucho trabajo cobrar las consultas. Y dan las consultas, ya tienen pacientes y a veces no tienen consultorio montado, van a la casa de la gente, invierten en pasaje, invierten más del tiempo de la consulta, el tiempo de transporte y de vuelta, y no cobran nada. Lo ponen de su salario de otra actividad. Entonces, pues no es por ahí por donde de alguna forma tenemos que ir. Tenemos que ir cambiando, ir transformando las cosas, ¿no? Uh-huh. Ir buscando la forma de potencializar y hacer de nuestra actividad lo que realmente nos gusta, hacer de nuestra vida lo que realmente nos apasiona, para que podamos nosotros de esa manera estar presentes en lo que nos gusta y en lo que hacemos. Porque de esa forma es como vamos nosotros a poder encontrar un gusto por nuestra actividad laboral. Y si encontramos el camino del desarrollo espiritual, pues con más razón poder aplicarlo, poder entrar en este sendero que es maravilloso y que poco lo conocemos. La mayoría de los mexicanos somos católicos y al ser católicos, pues no, muchas veces no es gente como ustedes. Yo los veo a ustedes, Lupita, como familia que se metieron muchísimo en la religión católica, pero la mayoría no entramos de esa manera, ¿no? La mayoría entramos solamente pues al rito, al estar enfrente de un altar, escuchando a un señor que ni escuchas.
O en bodas, 15 años, eventos sociales.
Pues a lo mejor hasta cada 8 días, ¿no? Pero pues ni escuchas lo que dice en el sermón, ni entiendes lo que dicen las lecturas, y repites las oraciones de memoria. Entonces, pues eso que te deja, ¿no? Al final no te deja nada, ¿no?
Pues tu experiencia de vida es un ejemplo muy claro de lo que es la autorrealización. Y que de alguna manera te ha liberado a ti de no caer en esos estados de dependencia o de apego.
Sí, pues a mí siempre me gustó dar clases de adolescente, estaba en bachilleres y ya me gustaba preparar muy bien mis temas y luego pararme frente al grupo y darlos. Y cuando entré a bachilleres, justo ahí me vieron cara de instructor y me formaron como instructor y yo daba los cursos para los maestros. Y fíjate, con Ayeli, justo estábamos en el corte hablando de ella, con Ayeli
Arismendi
me dice que hay un, no me acuerdo cómo lo mencionó, bueno, algo que tienes, un como un don, un perdón, algo así, ahorita ajá, no me acuerdo del término. Y que a mí se me ha formado como instructor, porque cuando yo muera de esta existencia, cuando termine mi existencia aquí en la Tierra, yo voy a encargarme de dar cursos ahí arriba para las almas que lleguen y regresen para que su siguiente existencia sea más fácil.
Claro.
Y mucho, pues todo lo que entendí, mucho del camino por el que me llevaron. A lo mejor yo me quería ir por la medicina y ahora no. O sea, a mí me llevaron por la psicología, por la capacitación, ¿no? Y de repente yo siempre esa frustración de yo quise ser médico y no pude, ¿no? Y ahora pues soy médico, médico alternativo que tiene pacientes y que sana física, mental, emocionalmente y que es el camino, fue el camino. Pero a mí, de todas maneras, aunque no era en la medicina, me gustaba dar clases, me fascinaba estar frente a los grupos. Muchos hay empresas como Brockman y Shu que se sorprendían de la manera en que yo manejaba el contenido de su empresa y de sus cursos.
Sí.
Entonces, pues son cosas así.
Además, la numerología habla de tu fecha exactamente eso, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, ahorita regresando lo vemos. 9:55 de la mañana de este 30 de agosto del año 2012. Codependencia y autoestima, el tema del día de hoy, es el principio del sentido de vida. Vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105. 044-5516-015841. Correo gpebamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¿Hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kabajele o Polenequia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 pm
y su repetición los sábados de 6 a 8 pm.
Una misma frecuencia.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
¿No
pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día. Por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, 10 de la mañana de este 30 de agosto del año 2012. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, la Casa de la Virgen Radio. Vámonos a la participación de la maestra Lorena Quintana, su segunda participación del día de hoy.
El principio del realismo afectivo. Realismo afectivo significa ver la relación de pareja tal cual es, sin distorsiones ni autoengaños. Es una percepción directa y objetiva del tipo de intercambio que sostengo con la persona que supuestamente amo. Una autoobservación franca, asertiva y algo cruda, pero necesaria para sanear el vínculo o terminarlo si hiciera falta. Analizar honesta y abiertamente el toma y dame amoroso es el requisito primordial para allanar el camino hacia una relación afectiva y psicológicamente placentera. Sin embargo, en la práctica, las personas apegadas a relaciones afectivas perniciosas esquivan constantemente los hechos. En la adicción amorosa, el autoengaño puede adoptar cualquier forma. Con tal de sujetar a la persona que se dice amar, sesgamos, negamos, justificamos, olvidamos, idealizamos, minimizamos o exageramos. Decimos mentiras y cultivamos falsas ilusiones. Hacemos cualquier cosa para alimentar la imagen romántica de nuestro sueño amoroso. No interesa que toda la evidencia disponible esté en contra. Importan un rábano las demostraciones y el cúmulo de informes contradictorios que amigos y familiares aportan. La fuente del apego es intocable y el aparente amor inamovible.
Qué comentario tan valioso de la maestra Lorena, aquí haciéndonos reflexionar sobre esta característica del encubrimiento de la realidad, del ver solamente aquello que nos interesa y que queremos tapar para justificar realmente por qué estamos anclados a esa persona, por qué no podemos ser diferentes, ser distintos, sino solamente ser lo que justifica que estamos ahí con, por qué estamos ahí con esa persona. Pues vamos a profundizar un poquito, ¿no? Dice, ¿cómo saber si estamos desarrollando estos talentos? Son tres preguntas que hay que responder. ¿Pagarías por hacer lo que estás haciendo? ¿Han surgido de ti más naturalmente que por aprendizaje? ¿Lo que haces ha surgido de ti más naturalmente que por un aprendizaje? ¿La gente se acerca a ti en vez de alejarse? Esas serían como tres preguntas que habría que responder en relación a lo que tú haces. Si tú vas a una empresa y desarrollas un trabajo y te pagan un sueldo, si tú cambiarías ese sueldo, y dijeran, no hay... trabajo de eso y tú dices, bueno, yo pago tal cantidad con tal de que me dejen trabajar en eso que a mí me guste. ¿Eso serías capaz de hacer? ¿Tú serías capaz de hacer eso, Lupita?
¿Pagar porque me dejaran hacer?
¿De dejaran hacer lo que te gusta?
A ver, no entiendo la pregunta. ¿Pagar por que me permitan hacerlo?
Si a ti te gusta hacer la lectura de registros acásicos y no hay quien te pague, pero entonces tú pagarías porque te dejaran hacer las lecturas de registros acásicos.
Ahí no.
Fíjate que es un poco lo que yo les propongo a mis alumnos, ¿no? Muchos de ellos cuando empiezan con su consultorio dicen, no, pero es que pues yo tengo que cobrar, me tienen que pagar, que no sé qué. Le digo, al principio hay que regalar. Al principio hay que ir y pagar por hacer las cosas. Cuando yo empecé en todo esto del trabajo espiritual del Reiki, conseguimos la persona con la que en ese momento inicié el centro Shahar Reiki, fue la primera clínica en la que yo estuve, la maestra Marcela. Con ella hicimos 4 casas, nos contactamos con 4 casas de cultura por instrucciones de la institución donde estudiamos. El maestro Adolfo Lobato nos indicó que teníamos que hacer un servicio social de 150 horas. Y yo le dije a mis socios, éramos 4 los que arrancamos el centro Shahar Reiki, que teníamos que buscar lugares en donde diéramos un servicio social, pero que nos permitiera la gente, traer gente a la clínica para hacer que la clínica creciera. Y bueno, 2 de ellos dijeron que no, que ellos iban a dar sus servicios sin hacer eso. Y bueno, pues nosotros logramos contactar a 4 casas de cultura y regalábamos nuestro trabajo. Prácticamente pagábamos pasajes, transporte, tiempo por ir a dar los cursos. Después encontramos formas como de sacar un poquito de recursos para cubrir esos gastos, llevando algunas cosas para poderlas ofrecer y venderlas. Pero finalmente la gente venía y nos daba esa posibilidad de brindarles el servicio. Y de ahí el agradecimiento, se venían a la clínica, terminaban de tomar su primer grado y ya se continuaban en segundo, en tercero y en cuarto. Pero lo primero era ir y regalar, era ir, sí, y pagar.
Sí, regalar, sí lo entiendo así desde ese aspecto, porque yo también lo trabajé de esa manera. Las primeras sesiones de Reiki que manejé, y aún a la fecha lo hago, pero bueno, las primeras sesiones fueron completamente gratis. Igual mis cursos de numerología los regalé, mis cartas numerológicas. Actualmente cobro, pero también si hay personas que no tienen para pagar una terapia de Reiki, les doy todo el tratamiento completo sin pagar nada, ¿no? Porque es una manera de retribuir. Y obviamente, pues sí, ahí invierto mi tiempo, invierto el venir al centro sin cobrar nada. Uh-huh. O sea, entendiendo tu pregunta, bueno, sí, también lo hago. Lo hago así, de esa manera.
Sí, y eso lo haces solamente cuando te gusta lo que estás haciendo.
Pagaría por bailar, ¿no? Me encanta bailar, bueno, soy un ser espiritual bailador. ¿Ah, me sí? Encanta, o sea, de las cosas que me gustan es bailar. Ajá. Y yo sí pagaría por ir a bailar. Uh-huh. Ah, es algo que disfruto mucho.
Okay. Entonces, ¿por qué no lograr que por eso te paguen, no? O sea, uh-huh, si realmente te gusta bailar. Desde que tengo un paciente que buscando formas de hacer que su papá fuera autosuficiente, porque el papá desde que él tenía como 17 años, el papá dijo, ya no le sigo y ahora te toca a ti. Y digo, bueno, pues tu papá tiene que ser autosuficiente, si no los va a mantener a ustedes, ya es un hombre hoy adulto, ya casi de 35 años, ya tiene hijos y esposa. Yo le decía, pero tu papá tiene que buscar, y entre las cosas que le buscó fue justamente el baile. El señor hoy tiene pequeños grupos de gente que les enseña a bailar y que le pagan. Y de esa manera él es ahora autosuficiente. Lo encontró en una afición, muy buen bailarín de danzón. Uh-huh. De esos bailarines antiguos que bailan el danzón con mucho estilo. Sí. Y eso fue lo que ahora está viviendo el señor. Uh-huh. Es más, él se va a vivir a Querétaro y el señor se queda. Él le dijo, no, yo me quedo.
Mira, mi gusto no llega a ser un talento como para compartirlo, pero tengo ritmo.
No sabes, no sabes. A lo mejor está ahí guardado. Justamente eso es lo que pasa. Como no nos dedicamos a lo que tenemos una facultad, uh-huh, pues entonces lo frenamos, ¿no? Lo frenamos y, y evitamos que esto crezca, porque si eso es justo, eso es lo que dice aquí Walter Luisa, si eso te gusta, en eso vas a dar el mil y vas a tener gente que te busque por eso que haces y que lo haces bien. Entonces, pues es muy, muy, muy interesante toda esta parte de los talentos. Dice, el talento natural es una capacidad guiada por la pasión que estalla desde adentro y reúne a los demás cuando aparece. Y esto te hace inmune a las adicciones afectivas porque su energía vital se abre a otras experiencias. Ese es esta parte de la autorrealización. El segundo elemento que nos marca como esta parte del sentido de vida es la trascendencia. Creer que se está participando en un proyecto universal y aceptar la importancia de ello nos coloca automáticamente en el plano espiritual. Trascender significa tomar conciencia, darse cuenta de que soy posiblemente mucho más de lo que creo ser. Aquí hay mucho que hablar, repite, en esta parte, ¿no? Yo creo que el desconocimiento de la parte espiritual nos hace que no tengamos una claridad en su alcance. Entender que el ser humano, cada uno de nosotros es parte de del alma humana, que los 6 mil millones de seres humanos somos uno, que lo que tú le deseas a los demás te lo estás deseando a ti mismo porque es parte de tu propia alma humana, que lo que tú te haces a ti le afecta a los demás porque eres parte de esa misma alma humana, ¿no? Que tus pensamientos negativos afectan a otros y te afectan a ti, que el odio que le mandas a otro se te va a regresar potencializado 70 mil veces 7. No, hombre, pues entonces empezamos a ver la vida diferente, ¿no? Que las cosas no tienen la importancia que le damos. A veces nos peleamos porque se rompió una taza y insultamos y humillamos a un hijo por esa taza, cuando en realidad eso es intrascendente. Cuando lo más importante está dentro de nosotros y no en lo que está afuera. Que cuando, yo me acuerdo, ya no terminé los comentarios hace rato del apego, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, yo quiero tener un departamento grande para poder guardar todas las cosas que tengo. Yo hoy tengo un departamento grande y lo tengo casi vacío porque no tengo muchas cosas. En ese camino aprendí el desapego, el desprendimiento de lo material y adiós. Todo eso lo fui regalando, tirando, vendiendo y hoy pues no tengo esas cosas, ¿no? Para tener ahí acumulado. Pero todavía si le diera otra repasada sacaría más cosas. Pero es parte de lo que es el crecimiento espiritual. ¿Qué has aprendido tú en todo este camino? ¿Cuáles serían como los puntos de aprendizaje fundamentales?
Aprendí que no tengo nada que perdonar. Uh-huh. En mi vida hubo muchas cuestiones muy fuertes que al principio yo hablaba de mi capacidad de perdonar, que seguramente no era algo que yo tenía, sino era un atributo de un ser superior que me permitía perdonar. Poco a poco fui entendiendo que eran las personas con las que había vivido esas situaciones, eran mis grandes maestros. Todavía no entraba yo en el camino espiritual, pero algo en mí me decía, son tus maestros. Y así lo comentaba yo. Ellos son mis grandes maestros y les mando mis bendiciones. Sigo aprendiendo, sigo compartiendo esta experiencia del pensamiento, de todo lo que tú creas desde el pensamiento y lo que sale de tu boca, cómo vibra y todo lo que desees se te devuelve y todos tenemos una correspondencia en ese orden universal, en ese plan que como almas desarrollamos. Y entonces ya entiendo por qué yo pensaba que podía perdonar. Realmente no tengo nada que perdonar, porque aprendí que todo fue planeado de esa manera magistral.
Para tu aprendizaje.
Para mi aprendizaje. Entonces no tengo que perdonarle nada a esos seres que yo creí que me habían hecho daño. Uh-huh. Y me he liberado mucho de ese sentimiento, de ese resentimiento, ¿no? De esa desilusión, frustración, amargura. Porque ellos son, compartimos esta experiencia de vida y así la planeamos. Y yo también seguramente aporté para ellos mucho, ¿no? Desde el lado de la película, desde la verdad que ellos manejan, pues también yo contribuí a ese aprendizaje. Entonces no tenemos nada que perdonar. Eso aprendí, Ramón. Eso me ha llevado a este camino.
¿Cuántas personas guardan odio, resentimiento contra el papá, contra la mamá, contra los parejas?
Y
allá
anda uno en terapias de Reiki diciendo, tienes que aprender a perdonar, porque no les puedes llegar diciendo, no tienes nada que perdonar, ¿no? Primero tienes que trabajar
el perdón.
Para al final, después de un buen tiempo, hacen clic y decir, es que no tenía nada que perdonar. Pero es un camino largo.
Sí, y justamente lo que dice Luisa Hay en este curso de manejo de emociones es, tienes que perdonar por ti, no por el otro, porque en donde vive el odio es en tu corazón y a quien le hace daño es a ti.
Aquí está el monstruo, adentro.
Ajá. Sí, o sea, a ti es al que le hace daño, a ti es al que tú eres el que lo cargas y tú eres el que estás afectando a los demás. Entonces eso es lo que de alguna manera es lo que hay que liberar, ¿no? Lo que traemos nosotros, ¿no? Y no es por el otro, porque finalmente ¿quién guarda el recuerdo de ese daño que te hizo? Pues tú. ¿Quién le da vida a ese daño? Tú. Es tu realidad y así es como la vives. Y al final el cáncer es tuyo, al final la diabetes es tuya y no del otro. Al otro no le pasó nada.
No, solamente cuando ya nuestro pensamiento llegó a la actitud, ¿verdad? Que ya
dimos, a la acción, ¿no? Y le agarras la pistola y se la vacías, ¿no?
Sí, ahí sí ya, ni hablar, ¿verdad? Ya lo encadenamos también. Pero mientras tanto el pensamiento pues nos carcome a nosotros, el recuerdo, estamos resintiendo a cada momento, estamos volviendo a vivir la experiencia. Pero te digo, este camino espiritual es maravilloso porque después de trabajar en el perdón por mucho tiempo te das cuenta que no tienes nada que perdonar.
Ajá. Sí, es muy interesante. Muy bien. ¿Qué viene aquí? ¿Ya se acabó? Muy bien. Dice, ¿por qué el principio del sentido de vida genera inmunidad al apego de vida? El sentido de vida produce esquemas antiapego y promueve más maneras más sanas de relacionarnos. En cuatro áreas, no se apega tanto a las cosas terrenales, incluso al afecto, incluido el afecto. O sea, las cosas terrenales son las personas, las materias. No, se muere alguien y nos sentimos mal porque se murió y hacemos todo un drama, lloramos meses, años. ¿Por qué? Porque estamos apegados a esa persona. En segundo dice, la expansión de la conciencia afectiva nos acerca a otras fuentes de satisfacción, se le debilita el esquema de exclusividad placentera por la pareja y se promueve la independencia psicoafectiva alcanzando la autorrealización. O sea, dejamos de estar centrados en la pareja como el elemento más importante y buscamos otros crecimientos mayores en otras áreas. El sufrimiento, el dolor, sino que se diluye. Las personas con una vida espiritual intensa son más fuertes ante la adversidad y emocionalmente más maduras, aprenden a renunciar y a darse por vencidas cuando deben hacerlo. Se empiezan a dejar de amar el dolor, que es una característica también de la codependencia. Yo me voy a enamorar de quien me haga daño. Entonces, pues dejo de estar ahí anclada a esas personas. Participar en la idea de un proyecto universal elimina la necesidad de protección y disminuye la vulnerabilidad al daño. La idea de una misión personal nos exonera de inmediato de cualquier apego. Esta parte es muy importante, muchas personas viven en el miedo constante de qué es lo que va a pasar, me van a hacer daño, me van a correr, y no nos damos cuenta que nuestros seres de luz están y han estado siempre presentes y nos pueden dar la posibilidad de estar mejores cada día y de ser mejores cada día. Entonces, esta parte es muy, muy importante porque estamos protegidos por ellos. Luego dice aquí, no matar, algunas sugerencias prácticas. La primera de ellas es no matar la vocación. Nunca hay que resignarse a vivir infeliz. La autorrealización es un derecho que tienes por el solo hecho de haber nacido. Rescata la vieja vocación de adolescente. Si no puedes trabajar en ella, conviértela en una pasión alterna. Es posible que aquel pequeño esbozo de genialidad infantil te haya sido cercenado por tus padres en nombre del futuro y por tu bien. El apego afectivo empezará a perder funcionalidad. Puede llegar a ser un estorbo porque el desarrollo de tus potencialidades habrá ocupado el primer lugar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Ya lo trabajamos hace ratito en el programa. La vocación es algo muy importante, pero a veces la perdemos en el sentido del desarrollo, la práctica laboral, yo les comento, tú eliges hasta la universidad, la carrera, pero después el medio social, el mercado laboral es quien te elige a ti. ¿Y cuántos abogados están trabajando como administradores? ¿Cuántos administradores como abogados? ¿Cuántos contadores como vendedores? Porque fue en donde pudieron ubicarse. Y en ese camino nos vamos perdiendo y luego viene el matrimonio, los hijos, las necesidades económicas y el sacar a los hijos adelante. Y ya, de repente estás en una vida que ni te gusta, que te tiene frustrado y que no quieres hacer. Entonces, es como un alto en el camino y es como la crisis de la mitad de la vida, es como ponerle un stop y empezar a decir, a ver, yo quiero hacer esto y entonces yo lo que necesito es empezar a trabajar en ello para que yo pueda de esa manera empezar a desarrollarme de una manera adecuada. Y entonces otra vez es retomar lo que has perdido, esas cosas en las que tú no te habías desarrollado y evitar que caigas en la rutina, en la monotonía y en la realización de actividades por el solo hecho de realizarlas, ¿no? Y si tu vocación está ahí, pues adelante, ¿no? Tengo una alumna a quien le mando un saludo desde acá, la operaron hace un rato, ahorita debe de estar todavía con anestesia, a Lucero Gudiño, amiga de Lore también, ella entró en emergencia ayer al hospital y bueno, le hicieron la histerectomía hoy en la mañana y pues eso, básicamente, ella es excelente cocinera. Ella, cuando fue alumna de la maestría, pues varias veces llevó pasteles y dulces que ella preparaba. Eran riquísimos. Y yo le decía, ¿y por qué no te dedicas a ser cocinera? ¿No? Estás frustrada porque en tu trabajo no te reconocen y en algo que realmente sería tu vocación y que te sentirías muy bien, pues no lo haces, ¿no? Y a veces está ahí, queremos el título ahí en el escritorio, el traje, la etiqueta, la tarjeta de presentación. Y a veces en una cocina llena de harina podrías encontrarte más feliz haciendo cosas.
Tengo una paciente, una alumna del taller de numerología, que una señora ya grande, ¿no? Que constantemente nos habla de la insatisfacción que tiene con de su matrimonio de muchos años. Y ella siempre llega con un detalle, una manualidad que elabora tan hermosas, o sea, tiene unas manos de verdad artesanales, hace figuras de trigo, bueno, cosas muy bellas, que también nosotros le comentábamos, ¿no? En la ceremonia de la abundancia, recordarás, Ramón, que las semillas pues se ponen en bolsitas de celofán para compartir. Pues ella hizo sus propios costalitos de una tela hermosa, les puso una estrellita, las arregló de una manera tan cursi y bella, de verdad, hombres y mujeres les encantó. Y aparte les puso su varita de trigo y lo anduvo regalando. ¿Cuánto invirtió en eso, verdad? Es su gusto.
Ay, ese es pagar por hacer lo que te gusta.
Ajá, pero yo le insisto a ella, venda. Y cocina como Los Ángeles, la señora. Fíjate. Delicioso, y hace esas manualidades.
Y trabaja de secretaria soportando un jefe.
No trabaja, o sea, vive bajo el sustento de su esposo, ¿no? Es que usted tiene el boleto
de salida,
pero no quiere, ¿verdad? No quiere. Y es un talento desaprovechado.
Los miedos, ¿no?
Mucho
los
miedo.
Los miedos. Mucho Tenemos miedo. Ahí que trabajar mucho con los miedos, ¿no? Porque de alguna manera eso nos paraliza. El miedo es algo que nos paraliza, ¿no? Fíjate que ha sido un tema que siempre he querido como encontrar un curso, poder encontrar la forma. Y lo vamos a buscar. Por ahí estoy buscando un video que vi que es el de los miedos de Osho. Uh-huh. Y ahí nos da algunos elementos. Ojalá y podamos encontrar alguna información, porque yo creo que sería un tema muy interesante, incluso para una temporada.
Vencer los miedos y desarrollar tus talentos, ¿verdad?
Claro, así es. Muy bien, pues 10:23 de la mañana de este 30 de agosto del año 2012. Vámonos a un corte para darle entrada a nuestros patrocinadores y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Agréganos. En nuestro grupo de Facebook, Magnitud Radio. Y en nuestro usuario, Magno Magnitud.
Hay ocasiones que nos enteramos de cosas que no nos gusta mucho enterarnos. Hay muchas informaciones que quisiéramos no recibir. Sin embargo, hay otras informaciones que sí nos gustaría de mil amores escuchar y recibir, como es el caso de conocer nuestros orígenes, de conocer de dónde venimos, de conocer la gran cultura de la que somos herederos. Mexica y Mantli es el programa que te recuerda todos esos conocimientos que o no conoces o has olvidado. Y que te recuerda para que te sientas orgulloso de ser mexicano. Mexica y Mantli, escúchala todos los viernes de 9 de la noche a 10 de la noche. Te esperamos, muchas gracias. Clase Ocapati.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
La mejor información para tu bienestar.
Red Magnitud. Lunes, 12 del día. Por Magnitud Radio.
Red Magnitud, la mejor información para tu bienestar.
Periódico El Día con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:29 de la mañana de este 30 de agosto del año 2012. Vámonos a la tercera y última participación de la maestra Lorena Quintana para este nuestro programa. Adelante, Gabriel.
El realismo afectivo sugiere que debemos partir de lo que verdaderamente es nuestra vida amorosa, lo que es y lo que nos gustaría que fuera. Si logramos comprender la relación en el aquí y el ahora, sin pretextos ni evasivas, podremos tomar las decisiones acertadas, generar soluciones o comenzar a desapegarnos. Presentaré algunas de las distorsiones cognitivas más comunes que impiden alcanzar la posición realista mencionada y que fortalecen irracionalmente la conducta del apego. Por ejemplo, excusar o justificar el poco o nulo amor recibido. Es duro aceptar que no nos quieren con todas las ganas. Cuando la persona que amamos nos quiere a medias, con limitaciones y dudas, la sensación que queda es más de agradecimiento que de alegría, como si estuviera haciéndonos un favor. Una buena relación no permite reparos afectivos. Cuando el sentimiento vale la pena, es tangible, incuestionable y casi axiomático. Si hay dudas, el afecto está enfermo. Sanarlo implica correr el riesgo de que se acabe. Dejarlo como está es hacer que el virus se propague. La persona apegada siempre prefiere la segunda opción. Otra de las frases muy comunes es: me quiere, pero no se da cuenta. Este pensamiento está sustentado en una idea totalmente irracional. Cuando una persona está enamorada, lo sabe, lo siente, lo vive en cada pulsación, porque el organismo se encarga de avisarle. No pasa desapercibido. Los síntomas son evidentes, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Si alguien no se diera cuenta de que el amor lo está atravesando de lado a lado, deberíamos pensar en algún daño neurológico incapacitante. Quizá una esquizofrenia catatónica, un autismo avanzado o algún tipo de mongolismo enmascarado. El amor nunca es ignorante. Si alguien no sabe que te quiere, es muy simple: no te quiere.
Muy bien, pues aquí tenemos ya esta información que la maestra Lorena Quintana pues se adelantó un poquito. Es lo que el tema que tenemos para la próxima semana, justamente venciendo el apego afectivo, el principio del realismo afectivo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que de alguna manera pues vamos a estar ahí presentes en la vida de la persona solamente por el hecho de ser y de estar. Y pues no realmente necesitamos nosotros hacernos a un lado si esa relación no nos gusta, no nos da la satisfacción. Y cuesta trabajo porque pues tenemos apostada nuestra vida ahí o hay cosas que de alguna manera estamos esperando. Le señalaba a una paciente en la meditación de su tratamiento de su sesión, pues cómo era que ella estaba ahí anclada esperando que el marido dejara de tomar, porque era una posibilidad de que él cambiara y la valorara y la aceptara como su papá nunca lo hizo. Entonces era a través del marido estar resolviendo pues la situación personal que ella en su infancia no pudo, pero pues igual con el marido tampoco puede, ¿no? Entonces pues ahí se podía pasar el resto de su vida esperando ese cambio. Al final me dice: pero ya me dijo que me va a ayudar este fin de semana en lo que a mí me gusta. Entonces es esto,
pequeños,
¿no?
Pequeños consuelos, ¿verdad?
Pequeños consuelos en donde creemos que esta vez sí va a ser diferente, ¿no? Vamos a ver, ya nos platicará esta semana cómo le fue, pero finalmente es esperar a que las cosas cambien, ¿no? Y estamos ahí esperando a que las condiciones sean diferentes cuando la persona es como es. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la parte del amor incondicional. O lo acepto como es, o mejor me retiro. Si no es lo que yo espero, pues mejor me retiro. Si la forma de ser me hace daño, mejor me retiro. Y no es retirarse en pleito y en pelea y en destrucción. Simplemente es decir: te libero, me libero, y continuamos y avancemos en la paz y en el amor que todos necesitamos. Ojalá y todos alguna vez tengamos esa posibilidad de ser y de estar de mejor manera. Muy bien. Pues el segundo de los elementos que aquí el doctor Walter Rizzo nos ofrece como una sugerencia es expandir la conciencia. Y bueno, pues en expandir la conciencia pues nos dice responder a las tres preguntas existenciales típicas: ¿quién soy?, ¿qué hago aquí?, ¿y para dónde voy? El animal hace contacto con la naturaleza, pero tú además haces contacto con tu interior, posees autoconciencia, capacidad de pensar sobre lo que piensas. Eres materia transformándote en espíritu. Tienes la increíble misión personal de conocerte a ti mismo. Cuando te autoobservas y te descubres, es el universo entero el que se observa a sí mismo.
Mucho de lo que hablábamos hace un momento, ¿no?
Sí, Dios casi no habla, pero cuando lo hace, su lenguaje es casi inconfundible. Estudia tus estados internos. Puedes utilizar la meditación, la yoga, la oración y cualquier otro método. Pues ya hemos aquí trabajado, incluso hemos hecho programas sobre qué es la meditación y su importancia. Ahora que dimos el curso de manejo de emociones allá en Querétaro, pues justamente le invitábamos a la gente a que meditara y la gente decía, ¿y cómo para qué? Pues justamente para crecer espiritualmente, porque en el crecimiento espiritual está la salida de muchas de las situaciones que no estamos viviendo o que estamos viviendo de manera inadecuada. En la meditación entramos a la verdadera realidad. Esa es otra de las cosas que aprendes a través del desarrollo espiritual. El mundo real es un mundo de fantasía. La verdadera realidad está en tu interior, en tu mente, en tus emociones. Porque es desde ahí, desde donde percibes, desde donde encuentras esa posibilidad de ser y de estar. Y desde donde concibes lo que realmente eres, lo que realmente está a tu alrededor. Este es un programa de radio, y es un programa de radio porque los que estamos aquí lo queremos concebir así, y es un programa de radio diferente para Gabriel, diferente para Lupita, diferente para mí, diferente para todas y cada una de las personas que nos escuchan, porque esa es la realidad válida. Entonces, cuando eso lo aprendes, y que aprendes que desde ahí puedes cambiar la realidad, tu realidad, qué avances realmente tenemos. Y es un conocimiento constante, ¿no? De repente puede haber una enfermedad y ni siquiera sabes por qué la estás teniendo hasta que empiezas a tomar conciencia de cómo estás enojado con la vida o cómo estás odiando a las personas, y eso te está convirtiendo tu cuerpo en un medio de expresión de la realidad. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que vayamos trabajando en todo esto. Muy bien, Lupita, pues algunas palabras finales antes de empezar nuestra meditación del día de hoy.
Sí, definitivamente, para mí el mejor camino es el autoconocimiento, uh-huh. Es el observarme, el ir a mi interior. Pasé por el camino de la religión, aquí lo sugiere el doctor Walter Rizzo, dice comienza a leer sobre religión, pero no sé qué tan, para mí en la actualidad no sería una buena sugerencia, dado que las religiones muchas veces te atan. Entonces estamos saliendo de una atadura para entrar a otra. Yo sugiero más bien el camino interior, y ya después puedes entender la religión. Uh-huh. Ya de ahí ya partirías, entonces sí, a ver en qué religión te acomodas más o en qué doctrina, pero partiendo desde el principio de ir hacia ti primero.
Sí, y fíjate que, bueno, yo lo que he visto es que la religión estorba, porque finalmente la religión te vende una versión espiritual, ¿no? Sí. Justo ayer se dio una situación un tanto ilógica, ¿no? Quien nos hace la impresión de con mucha calidad de las imágenes de la Casa de la Virgen, nos dice que ya no va a seguir imprimiendo porque él es cristiano, y en la Biblia, en el artículo no sé qué, en el versículo no sé qué, dice que no se deben de generar imágenes ni del de arriba ni del de abajo, y entonces que pues él ya no puede seguir trabajando como proveedor de nosotros, ¿no?
Estamos hablando de buscar libertad
y te encuentras con límites, ¿no? Con fanatismos de posturas de alguna manera en donde pues no aceptas, ¿no? O sea, es condicional, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar porque esto está prohibido, ¿no? Entonces esta es la religión, estas son las normas y tienes que creer en ellas. El crecimiento, el Dios es personal, el Dios es individual, y cuando contactas con él realmente es maravilloso. Y no necesitas una religión, la religión es la comercialización de la fe. En realidad la religión estorba muchas veces, más bien es entra en un proceso de conocimiento y crecimiento individual, y date cuenta de que Dios está en ti y de que lo puedes conocer, y que tu Dios y mi Dios son distintos. No es de una religión a otra, es de una persona a otra, y el tuyo es válido y el mío es válido.
Y entonces tal vez podrás comprender la religión. A mí me sucede, ¿no? Uh-huh. Me salgo de la religión católica, entro al camino espiritual, estoy un tiempo un tanto distanciada de mi religión porque ya no me hace clic, Y ahora, aunque no he vuelto a mi religión católica, pero ya la entiendo, ya respeto, ya cuando voy a un templo, ya siento la vibración de todo lo que ahí energéticamente se maneja. Uh-huh. Pero ya tengo ya yo misma mi propia conciencia de lo uh-huh. que para mí es esa religión. Entonces yo sí le sugeriría primero ir hacia sí mismos, y ya si no estamos diciendo que la no deban ir a ninguna religión, simplemente bajo plena libertad después ver hacia dónde seguir.
Pero primero crees espiritualmente. Yo creo que ese sería sí. un consejo muy importante. Sí. Muy bien, pues son 10:40 de la mañana, vámonos a nuestra meditación. Gracias, Lupita.
Gracias, suerte. Ramón, gracias a todos.
Nos vemos la próxima para continuar con esto.
Buen fin de
temas
semana.
Muy interesantes. La próxima semana vamos ya a entrar a la cómo salirnos del apego afectivo. Vamos a estar con venciendo el apego afectivo, y vamos con el primer principio, que es el principio del realismo afectivo, que ya la maestra Lorena pues nos adelantó algunas cosas. Pero bueno, hoy vamos a nuestra meditación de cierre del principio del sentido de la vida. Adelante, Gabriel. Inhala, exhala. Expande tu pirámide, esta pirámide que vive en ti. Permite que tu alma brote, tu alma habita en tu pecho. Déjala salir. Simbolízala con una rosa grande, blanca, rosa, con visos blancos y rojos, y hazla crecer. ¿Qué es tu alma? Es eterna. Es tu experiencia acumulada por vidas y vidas, tu posibilidad de ser y de estar, la que trasciende de una vida a otra, la que no muere. Y vive en ti, y es lo que le da vida a tu materia. Sin ella estarías muerta, muerto. El espíritu es el aura, es el vehículo en el que habita el alma. El alma entra en la concepción y el espíritu en el nacimiento. En el momento de que dejas de vivir con el espíritu de mamá, del aura de mamá, y tomas vida propia, en ese momento entra esta energía vital y te permite ser. Y ahí estás, dándote la oportunidad de continuar tu trabajo, de avanzar en tu proyecto de vida. Conéctate con el centro luminoso de la Tierra, manda un rayo desde tu alma a través de la línea del Jara y del chakra 1 en el perineo al centro luminoso de la Tierra. Siente cómo la energía del centro luminoso de la Tierra entra por ese perineo y por la planta de tus pies, y cómo forma el primer vórtice de energía entre tu alma y el alma de la Tierra. Yo soy tierra en primera instancia, soy materia y vivo en este plano material. Siento su fuerza, su amor, su trascendencia. Y ahora conéctate con el centro luminoso de los universos, de tu alma, a través de la línea del Jara y del chakra 7 en la coronilla, el chakra 8 y 9 arriba de ti, de tu ser superior y de tu santo ser crístico, manda una línea que atraviese la fuerza gravitacional de la Tierra, del sistema solar, de la galaxia, del universo, y se dirija hacia el centro luminoso de los universos, encontrando una rosa blanca, dorada, rosácea, de la abundancia y el amor de Dios, y forma una pirámide con estos tres vórtices que haga una fuerza central hinchida de luz y de amor en tu ser. Ve sintiendo el desarrollo de todas y cada una de las facultades que vas teniendo como ser humano. Como un ser espiritual, más que como un ser material. Te enseñaron a trabajar físicamente, intelectualmente, pero no te enseñaron a trabajar espiritualmente. En el mundo espiritual hay muchos aprendizajes que puedes utilizar para trabajar en servicio propio de tu familia, de los tuyos y de la humanidad en su conjunto. Aprende a trabajar enseñando la trascendencia del ser. Comprende la trascendencia del ser para que la puedas mostrar y ayudar a otros a vivirla. Comprende la característica de tu alma de ser infinita, sin fin, de la continuidad del alma. Aprende a rescatar la información de tus vidas pasadas, de tus vidas pasadas. Aprende a rescatar la información de tu alma guardada, que guarda tu alma y que te avisa, te anuncia todo lo que hay en ti. Date cuenta cómo eres alguien que puede lograr el contacto con otros, aunque no sea físicamente. Cómo al expandir tu aura te puedes contactar con las personas que amas, con las personas que odias, con las personas que conoces, con las personas que no conoces, y cómo a todos ellos les puedes mandar luz, luz y más, para ayudarlos a que sean cada vez mejor. Ve dándote cuenta cómo puedes cambiar y ayudar a cambiar a otros en ese sentido. Enseña el desapego. El desapego de lo material, de lo acumulado en tu casa, en tus closets, en tus libreros, de lo acumulado en todos y cada uno de los elementos que están ahí en ti. Date cuenta cómo puedes entrar a ser tú mismo. Aprende a comprender la intuición. Y cuando la intuición te habla y tú respondes, puedes encontrar una forma distinta de relacionar. Yo estoy ahí permitiéndome la oportunidad de ser una persona diferente, de encontrar el camino y el sendero de la luz, de percibir lo que viene de mi entorno, de cómo las personas que están ahí simplemente nos dan la posibilidad de encontrar un camino y una respuesta distinta. Cuando esa persona piensa en ti, aprende a recibir su mensaje, a estar en contacto con ella, a sentir cómo vives en ella y cómo estás ahí para ayudarla. Aprende a vivir todas las cosas de manera diferente. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo duermo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me contacto con ellos? ¿Cómo percibo la vida? Y no solamente con mis ojos, no solamente con mis oídos, sino también a través de los demás, a través de la intuición, a través de ese ojo energético maravilloso que vive en mi frente y que permite que sea yo distinto. Ahí estoy para darme la oportunidad de ser y de estar en contacto con los demás. ¿Cómo puedo entender que el alma se mueve? Que las acciones de los otros tienen que ver con su aprendizaje. Que las acciones de los otros tienen que ver con su conocimiento, con su experiencia. Que las acciones de los otros no están dirigidas a mí, sino están dirigidas a otros. Que alguien que me odia a mí, odia a alguien antes que a mí en su interior, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y que está sufriendo y que se está destruyendo a sí mismo, a sí misma, al mandarme esa energía a mí. Y que si sintonizo con ella es porque en mí vive algo que también me da la trascendencia para poder sintonizarme con ese odio. Y que si respondo a su odio es porque yo también odio a alguien en mi pasado. En mi padre, en mi madre, en mis hermanos. Y entonces sumamos los odios de nuestra historia y nos peleamos en nuestra historia. Cuando yo puedo soltar todo eso y amar por amar, por el solo hecho de ser. Libre. Y dejar a la otra persona libre para que pueda compartir su experiencia con el mundo de una manera distinta. No me apego ni a lo físico ni a lo emocional. Soy capaz de deshacerme de lo que me estorba, de los objetos, de la ropa, de las personas, de lo que no me da libertad. Porque como el loco en la carta del tarot, quiero viajar ligero, libre, avanzando hacia donde tengo que avanzar, caminando hacia donde tengo que avanzar. Pero sin cargar nada de mi pasado, solamente libre, sin querer hacer del otro lo que necesito de mí. En la medida en que yo voy comprendiendo cómo funciona el universo, la vida empieza a ser distinta. Dejo de depositar en los demás mi pasado y mi historia, y dejo de ser esa persona que necesita del otro cosas que tienen que ver con sus carencias. Simplemente soy porque soy. Y si entiendo que recibí odio y eso me afectó, y ese odio lo cambio por amor, eso me va a beneficiar. Está dentro de mí lo que vive. Es mi decisión vivir en un pasado lleno de carencias, turbulencias y odios, o vivir en un pasado lleno de amor y bendiciones. Cuando yo crezco espiritualmente, alcanzo a comprender esa trascendencia que hay en mí. Que tengo la capacidad de crear en mis sueños mi realidad. Y que cambiando mis sueños cambio mi realidad. Y que cada cosa que hago puede darme una satisfacción en la medida en que yo decido que sea satisfactorio. El éxito tiene que estar dentro de ti, no fuera de ti. El éxito tiene que darte la posibilidad de avanzar, de crecer, de vivir feliz y en paz. Y todo lo que no te dé felicidad y paz sobra de tu vida. Si te sobra un mueble, tíralo. Si te sobra un saco, tíralo. Si te sobra un alimento, regálalo. Deshazte de él y no cargues el pasado contigo. Crea un pasado de luz y de amor. Recuerda lo bello del pasado, no lo feo del pasado. Y avanza, claro, hacia lo que te dará la posibilidad de encontrar la realización personal. Y así voy entrando en ese desarrollo de mi espiritualidad y en ese crecimiento. Ve haciendo tuyas todas estas facultades y hazlas parte de ti. Jala las dos rosas, la del universo y la de la tierra, e intégralas a tu ser junto con tu propia alma, la rosa de tu alma. Y fortalece esa pirámide de conexión permanente con la luz del universo, con la luz de la tierra y con tu propia luz. Y expándela tu aura. Y sé un ser de luz que proyecta amor y bendiciones a todos los demás. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada a tus seres de luz, por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro, y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, terminamos nuestra meditación del programa del día de hoy, del principio del sentido de la vida, de la trascendencia, del crecimiento espiritual. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana ya con la forma de superar el apego afectivo, de cómo vencer ese apego cuando ya estamos metidos en él. Entramos a la tercera parte del libro de el Dr. Walter Rizzo, de Amar o Depender. Y bueno, pues muchas gracias a Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, a Gabriel en cabina, a Lupita, a Lorena, por sus participaciones. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana llena de luz, amor y bendiciones. Ahora que sus hijos ya han regresado a la escuela, pues que encuentren nuevamente la forma de organizarse. Que estén bien, luz para ellos, luz para ustedes, luz para el universo, luz para el alma humana. Bendiciones, hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó